Desde hace algunos días, en radios y en canales de televisión, se incluyen avisos publicitarios con el siguiente mensaje.
Jesús está aquí. Y donde está Jesús, estamos nosotros. Felices Pascuas de Resurrección. Iglesia Católica. Misión Montevideo.
En el caso de la televisión, las imágenes que acompañan estos spots son variadas. Por ejemplo, aparecen imágenes de un bautismo, el bautismo de un bebé, el abrazo de un niño y una monja, un rosario colgando del espejo delantero de un vehículo que hace ruta en la noche, o un joven tomando de la mano a una anciana. Son avisos que no pasan desapercibidos porque, al menos por aquí, no se ve todos los días en la Iglesia Católica haciendo publicidad a través de los medios de comunicación, a los medios de comunicación masivos. Entonces, con este dato, con esto que ustedes ya pueden escuchar, ya pueden ver, nos planteamos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué llevó a la Iglesia Católica de Montevideo a embarcarse en una campaña de este tipo? ¿A quiénes apunta y qué es lo que se busca con esta campaña? Para responder estas y otras preguntas, nos acompaña esta mañana el sacerdote Miguel Pastorino, director del Departamento de Comunicación Social de la Arquidiócesis de Montevideo.
La sociedad y la gente.
Padre Pastorino, buen día.
Muy buenos días.
Bueno, ya algunas preguntas dejamos planteadas, pero sería bueno empezar por el principio para ubicarnos justamente en esto que se están planteando. ¿Cómo es que surgió esta idea de campaña?
Bueno, en realidad esto viene muy atrás, porque en el 2005 la Iglesia de Montevideo tuvo un sínodo donde se replanteó mucho su accionar en cuanto a su misión. Y luego de la Conferencia General de Obispos en América Latina, que fue en Aparecida en el 2007, los obispos de América Latina a nivel continental exhortaron a todos los cristianos, a todos los católicos de América, a lanzarse a un nuevo impulso misionero. De algún modo, porque la Iglesia es consciente que en los últimos tiempos, en los últimos siglos incluso se puede decir, ya va desapareciendo paulatinamente lo que se conoce como la cristiandad, es decir, ese ser católico por herencia cultural. En realidad la fe viene por el anuncio de la palabra y porque yo creo como adulto y decido estar en esta fe. Entonces esto exige siempre un mayor dinamismo misionero de salir, más que el documento de los obispos de América dice pasar de una pastoral de mantenimiento a una pastoral misionera. ¿Qué quiere decir? Pasar de repente del estar simplemente atendiendo al que viene, justamente a ir a la fuente del Evangelio de Jesús, que es vayan y hagan discípulos míos anunciando mi mensaje. Entonces esto obviamente ya viene trabajándose desde hace años. En la arquidiócesis hay un proyecto pastoral que abarca tres periodos grandes. El primero fue del 2008 hasta el 2010, de una revitalización interna de la fe, porque uno no puede dar lo que no tiene. Es decir, uno puede saber mucho, pero si no tiene una experiencia real de fe, es decir, a la hora de transmitir, como dice San Pablo, es metal que resuena. Entonces, obviamente, se requiere primero vivir una experiencia hacia adentro que nos renueve, y ahora sí.
¿Y esta primera etapa qué significó, brevemente?
Y significó, de repente, a nivel de las parroquias, a nivel de los colegios, a nivel de los movimientos eclesiales, buscar ciertos objetivos, como por ejemplo fortalecer más la presencia de la Biblia dentro de las comunidades, el tener más espacios de oración, más espacios de reflexión de la fe, es decir, buscar aquellos espacios que nos hacen a nosotros crecer en la fe con mayor intensidad. Y esto obviamente se va llevando en cada lugar de cada manera distinta. Pensemos que la Iglesia está, así como Montevideo es muy heterogéneo, la Iglesia también, y también hay experiencias muy diversas, pero todas apuntando al mismo objetivo. Ahora, a partir del 2010, la Iglesia se lanza, en Montevideo concretamente, es decir, porque esto es Arquidiócesis de Montevideo, de misión, y esto significa la misión no es solo hacia afuera, es hacia adentro. Y es compartir la fe, compartir aquel tesoro que la Iglesia tiene con todos. Y cuando uno habla de compartir la fe y con todos, quiere decir llegar por todos los medios posibles.
Esta es la segunda etapa.
Sí. Dentro de ese modo de llegar a todos, porque además el fuerte de la misión no es la campaña, lo que pasa es que es lo que más se ve. Y el obispo, el arzobispo ayer decía en la conferencia de prensa, obviamente, si queremos llegar a todos, hoy en día es impensable sin los medios de comunicación. Aclaro. Obviamente que esto no se puede hacer todo el tiempo por diversas razones, pero cuando se puede hacer, decir, bueno, gastamos todos los esfuerzos en esto, porque justamente esto continúa en la vida concreta de la gente, aunque no continúe con tanta fuerza después en los medios. Pero es decir, son modos de buscar llegar. De hecho, desde el 2003, que se compró Radio Oriental, Desde que tenemos la radio, si bien es una radio que tiene muchas coproducciones y producción muy diversa, los espacios religiosos también apuntan a eso, a tener una presencia en la radio de la palabra de Dios para todos.
Detrás de todas estas decisiones, detrás de todas estas formas de comunicación que se han puesto en marcha, ¿no está también la constatación de que la Iglesia Católica se ha visto desafiada exitosamente por otras iglesias o sectas, las que tienen origen en Brasil, esas que abundan por todo el país y que cuentan además con recursos muy poderosos para contratar hasta incluso horarios en televisión? ¿Hay algo de eso?
Bueno, si uno tiene que responder así en concreto, es no. O sea, obviamente que eso no es una realidad que no miremos. Porque en realidad la misión de la Iglesia es evangelizar sin entrar en una especie de competencia religiosa por ganar adeptos en algunos espacios, a veces de medios, porque a veces, no por mal, sino creo que por eso no se conoce la intención, se dice para ganar más fieles. O sea, si algo le interesa, me parece, a la Iglesia, siendo fiel a su misión, no son los números, para empezar porque a Jesús no le fue bastante bien. O sea, para empezar, a su fundador terminó bastante solo en la cruz. Entonces, cuando uno habla de anunciar el mensaje, el objetivo de la campaña es que el Evangelio llegue. Los resultados no importan tanto. Obviamente que a uno le alegra que el Evangelio entre en el corazón de la gente y no te voy a decir, no me interesa de verdad que los números. Pero eso ya es secundario, siempre es secundario. Obviamente lo que tú decías, el impacto de las nuevas religiones, sobre todo y su participación en los medios. Nosotros vemos en las últimas décadas el incremento de los espacios radiales y televisivos, no tanto de las iglesias pentecostales, que no tienen tanto como uno cree, sino más bien de los grupos neopentecostales brasileños, como también de a veces los cultos afro, y más que han tenido una mayor participación, o grupos de tipo metafísico, New Age, que tienen. Y los mismos católicos nos han demandado durante mucho tiempo, incluso en la radio oriental, que aumentáramos la programación nocturna, porque dicen, cuando uno está solo y quiere escuchar el mensaje de la Iglesia, no lo tiene y tiene otras cosas.
O sea, los mismos fieles. O sea, estas otras iglesias encontraron un nicho, sí. Encontraron un terreno en el que la Iglesia Católica se había descuidado.
Exacto, mira, eso que acabas de decir fue lo que dijo Juan Pablo II, año 92, decía, las sectas crecen por el vacío que la Iglesia ha dejado. Eso lo decía el Papa Juan Pablo II en la Conferencia General de Santo Domingo. Es decir, la Iglesia ha estado muy presente mucho en la acción social, de la cual no hace mucha propaganda, pero tal vez, el Papa decía, ha descuidado mucho la atención espiritual de los fieles, que ha sido llenada por otros actores que han venido a ofrecer ese tipo de atención.
Sí, en términos de mercado uno podría decir, bueno, estamos hablando del mercado del sufrimiento o el mercado de la soledad, que en estos casos, como decía Emiliano, han sido ocupados o por lo menos han sido atacados, abordados por este tipo de manifestaciones religiosas. Ahora, esta campaña no apunta a eso.
No.
Apunta a, como usted decía, a, digamos, evangelizar, a llevar la palabra de Dios en este contexto. Pero la pregunta surge es, la pregunta que viene es, ¿cómo hacen ustedes para evitar que estos mensajes vayan a los convencidos? Vayan, en definitiva, a los que ya conocen la palabra de Dios, ya tienen claro cuál es el mensaje.
¿Cómo hacemos para evitar que lleguen a los que ya están, decís?
¿Y cómo hacen para llegar a los que no están convencidos?
Claro, ¿cómo evitar que el mensaje llegue solamente, quede solo en los ya convencidos?
Bueno, obviamente que en esto la Iglesia tiene, por así decir, en términos, como estábamos hablando, dos públicos, ¿no? Un interno y un externo, claramente definido. Pero aún la misión en la Iglesia ha detectado varios tipos de destinatarios. En primer lugar están los católicos que ya están, católicos convencidos. Es decir, como yo digo, en serio y no en serio, ¿no? Es decir, que están dentro y que viven la fe y que estas cosas les entusiasman, porque además gran parte del objetivo es que los protagonistas de la misión son los laicos. Porque pensemos que el 99% de la Iglesia no somos los curas. Entonces, es decir, si alguien tiene que entusiasmarse con este proyecto, también son los que están dentro. Y sobre todo los laicos, que están que evangelizan en el trabajo, en el estudio, en el ambiente universitario, etcétera. Ese es un primer destinatario. Después tenemos un montón de gente que, habiendo sido bautizada en la Iglesia y que de repente se siente afín con la Iglesia católica, directamente se ha alejado, no se siente tan afín o tan católico, es decir, si bien simpatiza o comparte la fe, pero no está convencido,
no practica directamente.
No practica, como se dice, ¿no? Pasa que sobre esos términos a veces es un poco complejo hablar, ¿no? Porque hay gente que uno dice puede practicar, pero no creer. Entonces, es decir, ahí es un tema muy complejo el tema de la fe, ¿no? Pero, y bueno, y después tenemos a aquellas personas que de repente son indiferentes al catolicismo, pero que, bueno, también la Iglesia quiere llegar con su mensaje a todos. Obviamente esto no es fácil a la hora de pensar un único mensaje. Es decir, el mensaje de Jesús, está claro. El cardenal Ratzinger, ahora Benedicto XVI, decía que uno de los grandes problemas y pecados de la iglesia era hablar de ella misma y no hablar de Dios, porque para eso existe, para hablar de él y no de ella, ¿no? Es decir, la iglesia tiene que ser una ventana que muestre a Dios. Si una ventana se muestra a sí misma, pierde su vocación de ser. Es decir, no está para que la vean a ella, sino para mostrar un horizonte más amplio. Entonces, cuando la iglesia justamente tiene la misión de salir, lo que tiene que presentar es a Cristo. Y es para todos. A todos les va a llegar de modo distinto. Algunos te van a rechazar, lo rechazaron a él mismo. Es decir, entonces ahí el mensaje yo tampoco tengo que adaptarlo tanto a lo que el otro quiere escuchar, que eso tal vez lo hacen algunos grupos que sí quieren manipular, sino que, bueno, esto es lo que nosotros queremos. Puede gustar, puede no gustar, puede agradarte, podés recibirlo, podés no recibirlo, pero Jesús es Jesús.
Seguimos en diálogo esta mañana en perspectiva con el padre Miguel Pastorino, director del Departamento de Comunicación Social de la Arquidiócesis de Montevideo. Está en ese cargo desde hace un año, un poco más de un año.
Febrero de 2009.
Febrero de 2009. Él tiene 33 años.
Se habla de la iglesia, como usted decía. Sin embargo, este mensaje o esta campaña tiene tronco, tiene raíz en la diócesis de Montevideo. Sí. ¿Por qué es eso? ¿Por qué se circunscribe a la capital y no, digamos, comprende a la gente que vive en San José de Carrasco, por decir algo?
Bien, ese es un tema que a veces pasa en el Uruguay, es cómo se comprende la estructura de la iglesia. Normalmente un periodista cuando cubre una noticia de iglesia la piensa como el Estado, a nivel nacional. Y no existe una iglesia nacional católica. Es decir, existen iglesias, es decir, iglesias locales de la Iglesia Católica con su obispo a la cabeza en 10 diócesis del país. Justamente la de Montevideo coincide con el departamento, con la capital. En el caso de Salto, por ejemplo, no es solo un departamento, es más. Y cada obispo es la cabeza de esa iglesia. Y de esa iglesia, a su vez, tiene su autonomía, es decir, en muchos aspectos, y sus propios proyectos pastorales, aunque la Conferencia Episcopal es un organismo que no está por encima de cada una de las diócesis, como muchos creen. Es un organismo de comunión entre los obispos, porque, bueno, son obispos de la Iglesia Católica y son los que pastorean esta provincia eclesiástica. Pero cada diócesis, es decir, tiene, o sea, es una iglesia, como se podría decir popularmente, con cierta autonomía y con sus propios planes y proyectos, aunque también te digo que al haber comunión, hay una comunión con toda América Latina, bueno, para empezar con el Papa a la cabeza, ¿no? Es decir, pero, por ejemplo, muchos piensan que una iglesia católica, por ejemplo, Montevideo, Salto, Tacuarembó, son sucursales de Roma, no es cierto, o sea, en realidad el Papa es tan obispo de Roma como Nicolás Cotuño de Montevideo, o Galimberti en Salto, o Bonino en Tacuarembó, o Sanguinetti en Canelones, es decir, solo que el Papa, obviamente, por ser el sucesor de Pedro, tiene algunas, o sea, tiene una primacía en algunos aspectos que no tienen los otros. Pero a veces la estructura de la iglesia, cuando se la quiere analizar y se la mira desde una mirada como se ve en otras estructuras, es muy difícil de entender. Por eso, esta iniciativa, si bien todo Uruguay está de misión, cada diócesis tiene, por así decir, su propia gestión muy propia, ¿no? De todo este proyecto, de todo este plan.
Me quedé pensando, hablando del mensaje, Padre Pastorino, en eso que escuchábamos recién, en ese concepto de Felices Pascuas de Resurrección. ¿Cree que la población entiende realmente el significado? Aquel que no profesa la fe o que no directamente está involucrado en la Iglesia Católica o en la religión, ¿cree que le llega este mensaje?
Bueno, Jesús siempre tiene poder para llegar, el problema siempre somos nosotros. Es decir, yo creo que Jesús fascina, y de hecho fuera de la Iglesia Católica. El problema somos nosotros siempre, ¿no? Como mediación. Eso siempre, en todas las religiones pasa, ¿no? Ahora, yo creo que, por ejemplo, en este caso, la campaña todavía no se lanzó, como a veces se dijo. Es decir, la campaña de la misión es propiamente en mayo.
Empieza el 3 de mayo.
Esto en realidad fue un saludo de Pascua. O sea, que ya que está el proyecto de salir en los medios, bueno, tenemos un puntapié inicial. Pero en realidad el mensaje va por otro lado en cuanto que va a ir pensando en todos. Esto era algo ya más pensado en los católicos, y bueno, y abierto a saludar a todos también, pero ya este primer puntapié inicial no debe ser leído como la forma del resto de la campaña.
Pero entonces, a partir de mayo, ¿qué es lo que vamos a ver?
Y bueno, justamente se verá, todavía estamos planificándolo, ¿no? Es decir, estamos trabajando mucho en el diseño de lo que vamos a hacer. Si tenemos clara la idea, pero esto lleva mucho trabajo, y la idea justamente es anunciar a Jesús, anunciar el Evangelio en la presencia de Dios en la vida cotidiana de la gente, y que justamente lo pueden encontrar allí a veces donde creen que no lo pueden encontrar. Es decir, pasa por anunciar la fe cristiana a todos. Bueno, el cómo y el lenguaje nos asesorará la agencia, ¿no? Es decir, en eso hay que llamar a los expertos, que son los que saben. Nosotros manejamos el contenido.
Claro, porque curiosamente algo hablábamos recién, antes del corte. Nos preguntamos, ¿hasta dónde la Iglesia no falla a la hora de la comunicación, ¿no? Empleando métodos modernos, o términos llanos incluso a la hora de evangelizar, a la hora de acercarse, tal vez sea esa en la comparación, y aquí estoy dando una opinión, tal vez sea este un punto débil en comparación a otras religiones, a otras manifestaciones que van mucho más a lo concreto y mucho más, digamos, a lo terrenal, si se quiere.
Sí, bueno, en primer lugar, hay muchos aspectos acá. Uno es el del lenguaje. La iglesia, si tú vas a cada parroquia, en cada rincón de Montevideo, el lenguaje es llano y va al corazón. Si uno escucha, por ejemplo, el mensaje del obispo, un cristiano lo entiende perfectamente porque le habla de su propia vida. El problema es que, claro, cuando a veces aparece en los medios y hay que hablar de un tema, y a veces es difícil dar, como estamos acostumbrados en la iglesia, que uno requiere explicar mucho contexto, y un lenguaje que de repente no es comprendido fuera, eso exige a veces decirlo todo de un modo tan técnico, que este ha sido algo que en lo que hemos fallado, que el otro a veces no entiende o entiende lo contrario a lo que quiero decir, lo cual es algo muy complejo que nos desafía, ¿no? Uh-huh. Es cierto también que el lenguaje existencial, por ejemplo, que es el que más toca el corazón, es utilizado por no pocos grupos religiosos, ¿no? Y yo creo que eso es lo que todos tenemos que apuntar, no como estrategia, sino como fidelidad a quien quiero llegar. Y yo quiero que tú entiendas lo que quiero decir, o sea, yo tengo la responsabilidad de buscar el lenguaje apropiado para eso. Uh-huh. Y eso es un desafío. Te podría decir que en la iglesia hay muchísimas iniciativas, por ejemplo, a través de Facebook o de Jai5, o de blogs, hay sacerdotes que tienen ya hace muchísimo tiempo, religiosas, catequistas, los jóvenes mismos suben videos a YouTube de la iglesia, es decir, hace muchísimo tiempo que los medios se usan, claro, lo que pasa es que esto se comparte entre creyentes y tal vez no llega a ser de conocimiento tan público, pero o sea, los medios se usan y los nuevos lenguajes se van usando.
Es motivo de preocupación para la iglesia, y hablando en este caso de Montevideo, pero se podría plantear en términos generales, estas manifestaciones, que vinculan a sacerdotes con la pedofilia, esos casos que han estado arriba de la mesa en estos días, ¿cómo ven ustedes el tema de la imagen? ¿Cómo está repercutiendo, por ejemplo, estos hechos de los últimos días en la imagen de la iglesia? ¿Qué piensan ustedes?
Bueno, más allá de la imagen, porque la imagen tampoco, si bien importa, no importa tanto. En realidad lo que es grave es lo que está pasando, ¿no? La gravedad es el hecho. La gravedad es un problema social que no abarca solamente a los sacerdotes, como a veces también se agrandan un poco las cosas, ¿no? Si bien es grave, aunque sea uno solo, porque es un criminal. De hecho, Benedicto XVI en Australia dijo que tienen que ser llevados ante la justicia. Uh-huh. Es decir, y atención a las víctimas. Es decir, esto es un grave problema, es decir, para la iglesia, que lo está afrontando. De hecho, contrariamente a lo que a veces se ha escuchado, que se repite, el cardenal Ratzinger, antes de ser papa, ha sido quien más ha combatido este tema, cuando justamente se han a veces usado mal informaciones para decir que es quien lo ha ocultado, como el caso del padre Murphy en Estados Unidos.
Pero esa idea está muy metida. ¿Extendida?
Está bastante, yo lo he leído. Uh-huh. Sobre todo en prensa internacional, The New York Times, por ejemplo, manejaba esa idea, ¿no? Y en realidad la iglesia está combatiendo. Hay un artículo de prensa bastante bueno que encontré en Europa hablando de la operación limpieza de Benedicto XVI con respecto a este tema, ¿no? Es decir, estas personas, la iglesia, cuando hace su proceso propio, es decir, que pide que estos casos sean enviados a Roma, la iglesia nunca dice no vaya a la justicia. Es decir, enseguida, si hay un acto criminal, venga de quien venga. Uh-huh. Ahora, esto golpea claramente, sí, al testimonio de los sacerdotes, ¿no? Lo cual es espantoso. Eso, o sea, es un golpe, claro. Ahora, obviamente, a nivel de la imagen, bueno, la iglesia una cosa tiene clara siempre, es decir, cuando anuncia su mensaje, el mensaje no cae, porque el mensaje no depende de nuestras virtudes. O sea, si yo predicara, si tengo que predicar lo que vivo del Evangelio, o sea, para empezar empiezo a hablar mucho menos, ¿no? Es decir, en la vida cotidiana, ¿no? Es decir, la iglesia anuncia su mensaje para todos y para ella misma, porque es el mensaje de Jesús y el ideal de exigencia. A veces cuando se dice, bueno, pero la iglesia con esto no debería un poco bajar los decibeles con los ideales. Bueno, pero el ideal es de Jesús. Si nosotros no lo vivimos porque somos tan pecadores como los demás, es así. Ahora, en estos casos que tú planteas, y esto es algo muy grave, es algo muy duro para la iglesia, los obispos se han pronunciado en solidaridad con Benedicto, porque justamente esto está golpeándolo por todos lados. Ahora, tantos casos ha saltado porque la iglesia ha sido la más proactiva de todo en moverse, en empezar a detectar estas cosas que a veces muchos obispos en algunas partes del mundo, muchos no, pero por ejemplo el caso de Estados Unidos, algunos puntuales, tal vez por querer ayudar al sacerdote y no sé qué, como una madre que tiene un hijo delincuente, pero a ver si yo lo puedo ayudar, pero esa no era la manera de ayudarlo. Y bueno, y ahí el Papa interviene y dice, bueno, esto no, ¿no? Uh-huh. Es decir, acá las cosas por su nombre, ¿no? Pero bueno, y ahí se han generado todos estos problemas que, sin duda, creo que afectan, si querés, a la imagen hoy, pero bueno, como todo, yo creo que eso es lo bueno también, que se vea la verdad, porque la iglesia tiene que mostrar eso también, la verdad, de lo bueno y de lo malo.
Por otra parte, también se han comentado en estas horas también que dentro de la iglesia hay muchas cosas que se hacen y pocas cosas que se ven. Por ejemplo, ayudas en barrios carenciados, que de repente en muchos momentos como en este, tal vez quedan tapados por declaraciones polémicas o por noticias que llegan desde fuera. La campaña de la arquidiócesis en esta etapa va a comprender esto, va a reivindicar su accionar, por ejemplo, a nivel social hoy día.
Te voy a decir la verdad en esto, que es un tema que lo hemos conversado y creo que se puede hacer público. O sea, todo el mundo nos está diciendo, incluyendo de las agencias o gente que nos ha asesorado, que hay que hablar de las obras. A nosotros nos está generando mucho rechazo la idea, porque la iglesia por sí, por mandato de Jesús, no tiene que decir, que dar a conocer el bien que hace, sino su mensaje. Si yo no tengo que hacerme marketing, no tengo que hacer propaganda de las cosas buenas que hago. Lo cual a nosotros nos genera un problema, resistirnos a eso.
Es un conflicto cultural que se presenta, por lo que dice, muy fuerte.
Sí, sí, y en el fondo, pero a su vez, muchos nos dicen, bueno, ayer un periodista nos preguntaba eso, ¿no? Es decir, muchas cosas que la iglesia ha hecho y que todavía en muchos estados ni siquiera han logrado poder arreglar, y la iglesia cuánto ha colaborado y cuánto puede colaborar, pero no lo hace público. Y bueno, ahora han salido datos, los puedo decir porque han salido en la prensa, ¿no? Y en el mundo, la mitad de la atención de los enfermos de HIV, y especialmente de los que no tienen posibilidades, sino los más pobres, están bajo la Iglesia Católica, bajo el cuidado de la Iglesia. Es decir, el 27% de las ONG que trabajan en acciones caritativas son de la Iglesia Católica. Pero claro, es decir, uno no tendría que dedicarse a hacer propaganda de las obras, porque las obras hablan por sí mismas en la vida de la gente, ¿no?
Pero ustedes no les entusiasma ir por ese camino.
La verdad que capaz que lo hacemos porque nos dicen, bueno, si la sociedad nos pide eso y el Uruguay y la gente, bueno, capaz que algo de eso decimos, pero no es el centro. No puede ser el centro de la campaña, no puede ser lo más importante, porque lo más importante no es lo que hacemos. Puede aparecer, es bueno que tal vez se vea. Capaz que tenemos que nosotros escuchar un poco más en eso y decir, bueno, che, pero es bueno saberlo, ¿no? Es bueno saber dónde están en cada rincón de Montevideo, en cada lugar, en cada barrio, en los merenderos, aquí y allá, las cosas que la iglesia sostiene, hospitales, colegios. Bueno, está bien, pero nosotros, la iglesia no existe para hablar de lo que hace, sino para hablar de Jesús, ¿no? Para hacerlo presente a Él. Y a través de las obras habla en hechos, ¿no? También es cierto que en un mundo donde los medios también generan, y la opinión pública ya es un tribunal que existe, ¿no? Es decir, en eso establecido, uno dice, bueno, ante la opinión pública, también uno en con qué cosas se para, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que tú decías hoy, el tema de la pedofilia. En Estados Unidos, el tema purificó a la iglesia, le hizo mucho bien encontrar todo este problema, porque renovó espiritualmente incluso a la iglesia católica. Así, bueno, que haya sacerdotes de verdad que busquen la santidad, que quieran ser radicales en la fe, y aquellas personas que de verdad no podían estar en el ministerio, bueno, fueron retiradas. Es decir, y eso purificó a la iglesia, le hizo bien también en su humildad, en su, ¿no? Ahora,
sí, el asunto un tema estratégico. Es que garantías quedan para que eso no siga ocurriendo.
Bueno, ahora te digo sobre eso, pero anteriormente te quería decir el tema de que eso coincidió con todo la campaña que la iglesia estaba haciendo contra la guerra en Irak. Y el tiempo en que estalló todo el tema mediático del abuso sexual de la iglesia en Estados Unidos coincidía cuando la voz de la iglesia estaba en contra de la guerra. Entonces a veces uno piensa, cuando la voz de la iglesia quiere estar, hacerse presente sobre ciertos temas que son de urgencia o que son de preocupación de dignidad humana y demás, estas cosas a veces se inflan un poco también en algunos ambientes. No creo que acá tanto, ¿no? Pero en Europa o Estados Unidos a veces esto pasa, ¿no? Cuando no hay intereses. Con respecto al otro, ¿cómo se prevé? Bueno, obviamente que la iglesia, cuando ve estas cosas, toma muchas medidas, muchísimas medidas. Todo esto empieza en los seminarios, ¿no? En la formación de los sacerdotes. Esto empieza aquí, hay que ir atrás, ¿no? En la formación afectiva, en la formación psicológica, en la admisión de los candidatos al seminario, en la ordenación del sacerdote, es decir, en el acompañamiento de esta persona. Porque estas cosas también es cierto, y Benedicto lo ha dicho, deberían detectarse antes.
Estábamos conversando con el padre Miguel Pastorino, director del Departamento de Comunicación Social de la Arquidiócesis de Montevideo, a propósito de esta campaña, esta segunda etapa que se plantea, que se dispara ahora, que van a ustedes van a poder ver en estos días de Semana Santa, pero que formalmente y con énfasis se va a lanzar a partir del 3 de mayo.
El 3 de mayo, sí.
Así que allí habrá tiempo también para volver a conversar sobre estas cosas. Gracias por haber estado aquí.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y que tengan buen día.